Gracias por estar con nosotros. Gracias por cada oportunidad de reunirnos en la iglesia. Como dijo Tito hoy, ser edificados en la fe y en el amor al Señor, como es su propósito. Y en esta tarde nuevamente vamos a abrir la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Y en unos minutos vamos a ir estudiando este capítulo, vamos a ir leyendo a medida que avanzamos, pero primero vamos a tener una palabra de oración, ¿no? Padre, gracias, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra. Pedimos que la bendigas, danos toda la gracia que precisamos para exponerla y que tú puedas darnos toda esa bendición que tú quieres para nuestras vidas, suplir nuestra necesidad como tú conoces, y que tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pensé, ¿qué pasaría si les propongo una encuesta, como en alguna oportunidad hicimos en la ciudad de Corrientes? Les pregunto, les daría un papelito con esta pregunta: ¿eres feliz? Y tres alternativas para marcar. Así hicimos mayormente con los jóvenes en la calle principal de Corrientes. En la primera, no, no soy. En la segunda, sí, moderadamente feliz. Y la tercera, sí, soy feliz. ¿Y por qué ponemos estas respuestas? Ustedes no saben que los psicólogos y los sociólogos de este mundo afirman que la gran mayoría de la gente en esta época moderna, más del 80% por lo menos, si se les presentara una encuesta como esta, contestaría terminantemente: no, no soy feliz para nada, no soy feliz con mi vida, no soy feliz conmigo mismo. ¿Y qué es esta llamada felicidad que tanto buscamos en nuestra vida y que parece tan esquiva, tan escurridiza, tan difícil de encontrar, tan trabajosa de conservar? ¿Qué piensan ustedes que se necesitaría para ser verdaderamente feliz? Supongamos que tuviéramos ilimitados recursos económicos y que disfrutáramos de una capacidad mental muy elevada, es decir, tuviéramos una gran inteligencia para resolver los problemas de esta vida. Sin duda que si preguntáramos a la gente en este país, nos dirían: bueno, si yo tuviera ilimitados recursos económicos, toda la plata que necesito, y tuviera un poco más, fuera un poco más inteligente de lo que soy, sin duda que lograría ser verdaderamente feliz. Pero esperen un momento, puede ser que ni estas cosas, ni ilimitados recursos económicos, ni una brillante inteligencia sea lo único que se necesita para ser verdaderamente feliz. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios, nuestro Creador, en su infinita sabiduría, nos ha provisto aquí, en la palabra de Dios, la Santa Biblia, un extraordinario y práctico ejemplo de qué cosas hacen y cuáles no hacen a una persona verdaderamente feliz. La historia que aparece en este libro de Eclesiastés es la historia de un hombre muy, muy, muy rico y muy, muy inteligente. Él tenía todo lo que uno pueda imaginar que se necesita para experimentar con esta pregunta que les he hecho. Y sin duda por esto Dios lo escogió para escribir este libro, y lo hizo de un modo muy peculiar. El escritor escribió siendo inspirado o dirigido por el Espíritu Santo para que su escrito viniera a formar parte aquí de la Biblia, de la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Pero no obstante, él escribió sus propios pensamientos, él relató su propia experiencia. Él escribió lo que un hombre de gran inteligencia escribiría, pero todavía son sus pensamientos, es como el ser humano pecador ve el mundo, es lo que el hombre común hace para buscar la felicidad en este mundo. Pero, ¿qué clase de hombre era este Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén, como comienza el libro identificando al escritor? Miren, en Primera de Reyes 4:32 dice que Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Es interesante, ¿no? Los proverbios son sabias y compactas descripciones de la vida, es decir, contienen agudas, sagaces descripciones de cómo es verdaderamente la vida del hombre. En la Biblia tenemos buenos ejemplos en el libro que lleva este nombre, Proverbios, escrito por Salomón. También compuso este hombre 1.005 cantares. Imagínense, nosotros hoy día cantamos muchos himnos, pero este solo hombre compuso 1.005 cantares, 1.005 himnos. Cuando Salomón fue investido rey de Israel, aquí tiene la explicación, Dios le ofreció que pidiera lo que quisiera que él le diera. Y Salomón, frente al desafío que significaba gobernar el pueblo escogido de Dios, y sin duda teniendo ya en su mente algunos de los pensamientos que escribió en este libro, pidió a Dios sabiduría. Y en Primera de Reyes 3:12, Dios le contestó: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínense cómo sería de sabio este hombre. Nunca hubo hombre más sabio que él, ni antes ni después de él. Esto es en sabiduría humana. Pero por otra parte, en el siguiente versículo, Dios le dijo en el versículo 13: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y sin duda, no creo que haya habido hombre más rico que Salomón en toda la historia de la humanidad. Y con esto nos vamos haciendo una idea de las circunstancias en que este hombre escribió este libro que tenemos hoy delante de nuestros ojos. Su sabiduría y su riqueza eran conocidas mundialmente, aún en las aldeas y pequeñas ciudades de aquel mundo de su época. Se contaban historias y anécdotas de las riquezas y de la sabiduría de Salomón. Él poseía una flota completa de grandes y espaciosos barcos mercantes que cubrían todas las rutas comerciales del mar Mediterráneo. Ellos recorrían toda la costa norte y este de África, Arabia e India, y así traían a Jerusalén toda clase de productos y mercancías exóticas y obras de arte producidas por grandes talentos y mentes destacadas alrededor del mundo. Todas eran traídas para el rey Salomón en Jerusalén. Grandes caravanas de camellos cruzaban el desierto, trayendo también toda clase de exuberantes riquezas, y tanto barcos como camellos, cuando partían para sus remotos destinos, llevaban las historias del rey Salomón por todas partes, de tal forma que todo el mundo le conocía y lo admiraba. Así que consideremos todo este trasfondo, este respaldo, cómo respalda la autoridad e importancia de este libro. Este libro de Eclesiastés es un libro muy importante, con un testimonio muy valioso, explicando una verdad esencial de las Escrituras en la forma más práctica que uno pueda imaginar. Es un libro con una verdad poderosa y, como digo, práctica, y sobre todo que nadie puede dudar de la idoneidad del rey Salomón para escribirlo. Este hombre tenía toda la riqueza y todos los recursos que uno pueda imaginar en esta vida, y además, además de su sabiduría, él tuvo también un padre piadoso, nada menos que David, un gran predecesor con una distinguida herencia histórica nacional, y más, un hombre que tenía un conocimiento personal de Dios adquirido desde su juventud, criado en un hogar donde sus padres daban gran importancia a la adoración de Jehová, y que escribió nada menos que el libro de los Salmos. ¿Se imaginan tener un padre como David? Dios usó poderosamente a este hombre, Salomón, porque él habría de volcar en este libro lo que había aprendido luego de muchos años de experimentar la vida debajo del sol, que es una frase que se repite a menudo en el libro y que significa la vida como tal el hombre la ve, simplemente la vida como el hombre normal en su ambiente normal, en la atmósfera natural, la ve. Y él termina sacando una sorprendente conclusión. En el capítulo 2 y versículo 17, él expresa: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense el contraste que aparece entre estos dos versículos en este capítulo, el versículo 10 y el versículo 17. El versículo 10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte en toda mi faena. Salomón está hablando en este libro de toda su vida. Se podría decir que este hombre vivió toda su vida para darnos este único, poderoso y fundamental testimonio. Pero después de vivir toda una vida, después de, como él dice, de no negarse ninguna cosa que sus ojos o su corazón desearan, Miren otra vez la conclusión a la cual él llegó. Aborrecí por tanto mi vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Otra vez el versículo 17. Aquí vanidad significa vacío, algo perecedero, transitorio, pasajero e insatisfactorio. Toda esta riqueza, toda esta fama era vacía, insatisfactoria, y no hace más que confundirme sobre cuáles deben ser los verdaderos valores o propósitos de la vida. ¡Qué conclusión! Este libro es la historia de un monarca descontento, disgustado con la vida, que así he titulado este sermón. Un hombre que lo tenía todo, y es interesante analizar a lo largo del libro en qué cosas él fue buscando esa satisfacción y felicidad que tanto anhelaba, porque vamos a notar sin duda que son los lugares comunes en los que actualmente la gente sigue buscando, son las cosas que la gente sigue deseando y de las cuales espera que de alguna forma va a obtener esa cosa que es la felicidad. Yo digo que este libro podría haber sido escrito anoche. Es así de actual, de vigente y poderoso. Dice el versículo 1, en el capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Corazón, te probaré con alegría y con muchos bienes, a ver si esto se te satisface. Él pensó, bueno, si tengo todo lo que quiero, todo lo que deseo, entonces voy a satisfacer mi corazón con toda clase de placeres y disfrutes. Y hermanos, ¿no vivimos en una generación completamente dedicada a buscar los placeres y los bienes de este mundo? Pero esto no es nuevo. No es peculiar de esta generación, el hombre siempre fue así, siempre estuvo dedicado a buscar y a disfrutar los placeres de este mundo, pensando encontrar alguna clase de completa satisfacción, una sensación de plena realización en la vida. El hombre naturalmente busca el placer. ¿Qué les parece si uno puede tenerlos todos? Sin duda, inconscientemente, pensaremos, bueno, no sé, me parece que si uno puede tener todo lo que desea, todo el placer del corazón, entonces uno no puede evitar de pensar, caramba, entonces sin duda estaré completamente satisfecho. Seré perfectamente feliz. Bueno, no exactamente. Miren lo que descubrió Salomón. En este pasaje del capítulo 2, él relata las cosas de este mundo que él fue probando para hallar esa completa felicidad que tanto deseaba. En el versículo 3 comienza diciendo, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y sabemos, la gente siempre ha recurrido al vino o a otras sustancias embriagantes o alucinantes. ¿Saben para qué? Para huir de las realidades de la vida, de las duras realidades de la vida. Es un mecanismo de escape. Cuando alguien sostiene que bebe solo porque es un bebedor social, eso es un término que aprendí en mi juventud, bebedor social, es decir, que no se emborracha por ser borracho, pero esto significa, bueno, que uno solo toma por placer, pero no es cierto, no es cierto. Cuando una persona toma alcohol, lo hace para escapar, para huir de las realidades de la vida. Seguramente que es por esto que un cristiano que verdaderamente se convierte, acepta a Cristo como su Salvador personal y ahora ve la vida con otros ojos, con otro entendimiento espiritual que ahora tiene en Cristo, no le cuesta mucho dejar la bebida o el cigarrillo o cualquiera otra adicción, ya no necesita huir de la realidad. Y Salomón tenía, me imagino, los más finos y exóticos vinos y bebidas de su tiempo, y él probó si con el vino lograba escaparse de las difíciles realidades de la vida, a ver si de una u otra forma conseguía algo de paz para su corazón. Este era un hombre con un corazón descontento, descontento con su vida, por eso llega a esta sombría conclusión: aborrecí, por tanto, la vida. Sin embargo, él escribió en Proverbios 21, él dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella yerra no es sabio. ¿Cómo? Uno no puede evadirse y sentirse feliz tomando vino o consumiendo drogas que le permitan escapar de las tristes realidades de la vida. No, no funciona. El vino es un engañador. Él engaña a la gente, haciéndole creer que van a poder sentirse felices cuando ignoren la realidad. Y fíjense por qué este mundo, con la terrible expansión del alcoholismo y ahora de las drogas, es un mundo lastimosamente infeliz. Las naciones occidentales, siendo las más desarrolladas y progresistas del mundo, son naciones desgraciadas porque el alcohol y las drogas han engañado a la gente, haciéndoles creer que pueden tener felicidad y gozo y paz, evadiendo la realidad de la vida, cuando esto no es cierto, no funciona. Este libro de Eclesiastés, escrito hace 3.000 años, ya lo dice: no funciona, nunca ha funcionado. Y yo digo, ¿cuántas veces hay que probar una cosa para comprobar que no funciona, que no da los resultados que uno espera? Y permítanme decirle, ¿qué más él probó buscando placeres que pudieran traer felicidad y satisfacción? Probó mujeres. Les voy a leer una historia de este rey Salomón y acerca de la búsqueda de placeres en esta vida. Tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra época, porque vivimos también en una sociedad completamente dedicada y admiradora del placer sexual, completamente absorbida por la promiscuidad sexual, pensando que el placer descontrolado traerá felicidad y satisfacción, cuando en realidad lo que produce es infortunio y destrucción. Destruye a las personas, destruye a las familias. Siempre fue así, lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro, siempre. En Primera de Reyes 11 dice así, comenzando en el versículo 1: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón cometió el error más grande que pueda ocurrir a un ser humano: procuró encontrar paz y felicidad en los placeres físicos, y se fue a las naciones paganas, y encontramos a este hombre, increíblemente llegó a tener en su harén 700 esposas y 300 concubinas. Pero evidentemente la satisfacción de la vida no viene de estos placeres físicos, porque él concluyó expresando otra vez: aborrecí, por tanto, mi vida. Y esto nos enseña lo que es la condición de gran parte de la sociedad de este mundo actual, viviendo en la promiscuidad, en el adulterio, pero no sirve, no satisface, no le hace a uno verdaderamente feliz. Luego Salomón probó también la música. En Eclesiastés 2:8 dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Dijo: voy a probar un poco de música, a ver si esto me hace feliz. Y traía toda clase de grupos musicales, me imagino, toda clase de cantores y cantoras y toda clase de instrumentos. Pero la conclusión ya la dijo al principio: mas he aquí, esto también era vanidad. Y esta es la realidad. Este es un hombre real. Es un hombre de carne y hueso como nosotros, que probó todos los placeres con gran abundancia. Y Dios le permitió todas estas experiencias y circunstancias para que él escribiera este libro, para probarnos a nosotros que las cosas en las que la mayoría de los hombres buscan la felicidad no sirven, no dan resultado. Y él todavía no se dio por vencido. Dijo: bueno, si no encuentro la felicidad en placeres, vamos a ver los emprendimientos, las grandes obras, y obras espectaculares. Y dice en Eclesiastés, en los versículos 4 al 6, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Me hice grandes obras, casas, huertos, viñas, planté toda clase de árboles, estanques de agua para regar los árboles. Fíjense cómo dice: edifiqué para mí casas. Bueno, ahora yo digo, todo el mundo precisa una casa para vivir. Está bien tener una casa, ciertamente, pero ¿qué necesidad de varias casas? ¿Cuántas casas tenía Salomón? Bueno, hay muchas teorías de diferentes comentarios de la Biblia, pero en realidad no sabemos con exactitud. Él probablemente tenía por lo menos 9 grandes palacios, 9 palacios, y cada uno grandiosamente adornados. Y así encontramos mucha gente en este mundo nuestro de hoy. Piensan, bueno, si me puedo construir una hermosa casa, no solo para vivir cómodamente, pero que demuestre todo lo grande que soy, entonces sí que voy a ser feliz. Y sabemos de muchos ricos, tienen casas por todos lados en el mundo hoy en día. Miren un poco un pasaje que nos muestra cómo vivía Salomón. Primera de Reyes 10:17. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Esto es para dar una idea de cuánto era su riqueza. Salomón hizo 300 escudos de oro con el blasón de la familia, escudos que tenían unos 16 kilos de oro y que seguramente sostenían 300 soldados. Y observen que estos escudos los puso en la casa del bosque del Líbano, que sería probablemente una casa de vacaciones. Sería para cuando él se iba de vacaciones. Él tenía 300 soldados sosteniendo 300 escudos en una casa de balneario, solo si el rey se le ocurría algún día irse a descansar. Y luego dice que el rey hizo un trono, otra grande obra. Primera de Reyes 10:18-20. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Se imagina todas estas obras, todo este trabajo, toda esta riqueza en sus casas y en sus palacios. Pero Salomón concluyó: aborrecí por tanto mi vida, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Desde luego, el rey probó toda otra clase de placeres. Imagínense qué tal sería la comida. Dice que él plantó, en el versículo 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Y con ellos, sin duda, el rey tuvo todos los elementos que uno puede imaginar necesarios para preparar toda clase de recetas de alimentos de cualquier parte del mundo, pero tampoco encontró satisfacción en esto. Y en cuanto a recreación, construyó estanques. Dice en el versículo 6, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Esto, además de ser impresionante, una impresionante demostración de riqueza, tenía otros propósitos. Primero los usaba para el riego de sus bosques y sus viñas. Segundo, el rey tendría barcos para de cuando en cuando divertirse navegando en los lagos. ¿Qué digo? La riqueza de Salomón creo que deja como pordioseros a los ricos de hoy. Bill Gates, no sé, no creo que ni esté cerca de las riquezas de Salomón. La Escritura nos dice que Salomón tenía, y escuchen esto, 3.300 oficiales principales para ocuparse de los proyectos del rey. En Primera de Reyes 5 dice, tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Todavía esto no hizo verdaderamente feliz al rey, ni su reputación que él tenía por doquier. Cuenta aquí la historia sagrada que la reina de Saba vino, no pudo resistir la tentación, la curiosidad de ver, vino a Jerusalén para ver las obras. Y ella expresó en Primera de Reyes 10, 6 y 7, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Pero Salomón llega a la conclusión de que esto no le sirve, esto no me trae verdadera satisfacción, no me sirve, es vanidad. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. Ustedes leen el libro y van a encontrar varias razones. En este mismo capítulo él expone una muy importante en los versículos 18 y 19. Él dice, asimismo aborrecí mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Salomón amontonó mucho oro, traficaba como el primer importador y exportador y vendía sus productos por oro. En el versículo 8 dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Y ahora ve esta desgraciada situación, que cuando él muera, todas estas riquezas, ciertamente por las cuales él tuvo que trabajar tanto, irán a parar a otras manos. Ni siquiera sabe si será un sabio o un necio. Él dice, ¿para qué trabajar tanto, juntar tantos bienes que no podemos llevar con nosotros cuando partamos de este mundo? Por todo esto Salomón llegó a ser el más rico y sabio de todos los reyes de la tierra, y llegó otra vez a la conclusión que él repite una y otra vez, como hemos leído, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él puede enseñarnos mucho sobre qué es lo que realmente satisface el corazón del hombre, qué es lo que realmente proporciona verdadera felicidad al corazón. Primero, él expresó varias conclusiones en cuanto a la solución de estas grandes cuestiones que se le presentan al ser humano en esta vida. En Proverbios 11:4 escribió, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. En Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Pero aquí, en el libro de Eclesiastés, Él quiere poner una conclusión terminante que contenga en sí misma todo lo que el hombre debe aprender para extraer lo mejor de esta vida y de la venidera, y así lo hace hacia el final del libro. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y él escribió: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La respuesta para el anhelo del hombre de encontrar verdadera felicidad es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Temer a Dios significa rendirle el culto, adorarle, rendirle el culto que solo Él merece, y buscar agradarle, vivir una vida que le glorifique al Creador. Nosotros sabemos que todos estos propósitos se llevan a cabo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando nos convertimos, comenzamos a llevar a cabo esta forma de agradar a Dios, de vivir para su gloria, de agradarle en todo. Hay muchas maneras en que el Evangelio del Señor Jesucristo responde a este propósito, por lo cual, cuando una persona obedece la fe del Evangelio, cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, reconoce su pecado y clama por salvación, esa salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, comienza realmente la vida verdadera, la vida satisfactoria. Y está explicada en la Biblia de muchas maneras. Una y otra vez el propio Señor Jesucristo la expresó de muchas maneras, con muchas figuras. Pero me gustó recordar una expresión del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 3 y 8. Y miren cómo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Nos quedamos tan cortos en expresarla, pero gracias que la tenemos. Gracias que satisface todas nuestras necesidades, nos muestra tus deseos para nuestras vidas, aquello que es lo mejor para nuestras experiencias. Y gracias por todo lo que has hecho hasta aquí. Sigue tratando, Señor, con nuestras vidas según nuestra necesidad. Te agradecemos, bendice tu palabra, úsala para tu gloria, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.